COPE Euskadi.
Estar informado.
Vizcaya venera la Machu de Begoña. Es un hecho que queda especialmente patente entre hoy y mañana, con procesión náutica, pero también con peregrinación a su basílica. Soy Susana Marqués y estás escuchando Herrera en COPE. Desde las 11:30 aproximadamente está en marcha la cuarta procesión náutica desde Santurce a Bilbao. Y en ella se encuentra participando, entre otros, el presidente de la cofradía de Begoña, Javier Diago. Hola, ¿qué tal? Eguerdión, Javier.
Eguerdión.
Bueno, escuchamos todo el sonido ambiente que te acompaña en esa procesión. Bueno, ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal está yendo?
Pues mira, en principio muy bien, porque con el tiempo que ha hecho esta noche, la verdad es que nos prometíamos lo peor. Ya. Pero mira, nos está respetando, acabamos de zarpar de Santurce y estamos empezando a enfilar ya lo que es el puente colgante para enfilar propiamente la ría. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que con muy buen ambiente, con una nave más, y bueno, y esperando, como suele ocurrir todos los años, que se vayan incorporando pues otras embarcaciones a la procesión, ¿eh?
Porque vosotros,
en ese sentido, sí,
salís desde el puerto de Santurce, la barca de la Virgen, la embarcación de la Virgen, este año tras cuatro, y a partir de ahí se van incorporando distintas embarcaciones privadas.
Eso es, la Virgen y otras tres.
¿Eh? Y otras tres.
Más una, cuatro, eso es. Y luego lo que hacen es diversas embarcaciones privadas, pues se van uniendo a lo largo de la
del recorrido,
a lo largo de la travesía. Eso es. Uh-huh. También, no sé si está igual, vamos, hay gente ya, bueno, se van acercando ahora,
sí,
algunas de ellas con el obsequio que les hemos hecho este año y el año pasado, y los siguientes hasta que se acaben las existencias, de una banderola de 3 metros de altura con la imagen de la Virgen.
Ajá. ¿Eh?
Con la idea que, bueno, pues que sea uno de los de las señas de identidad de la
procesión.
Uh-huh. Y luego nada, simplemente río arriba hasta, bueno, pasando por los pueblos de la ribera, que suele haber gente en las orillas, y luego llegar hacia la una al puente de la Salve, donde nos detendremos para cumplir con esa tradición marinera, que era que los marinos que llegaban sanos y salvos a Bilbao después de sus viajes por alta mar, lo que hacían cuando llegaban al puente de la Salve, y por eso se llama así, es cantar la salve a la Machu de Begoña, porque es el primer punto de la ría desde el cual se ve el santuario. Entonces, ya digo, como acción de gracias por haber llegado sanos y salvos, bueno, pues esa tradición la hemos recuperado en esta procesión, la consideramos el punto culminante, y luego ya un cuarto de hora más tarde ya desembarcamos en el Pantalán, que está frente al Ayuntamiento de Bilbao, y ya con la Virgen a hombros la llevamos hasta San Nicolás, donde con una breve oración por parte en este año de don Miguel Vera, que es el vicario de la Vicaría Segunda, que se encarga de las encartaciones, y bueno, pues en ese momento terminará ya lo que es la procesión, calculamos que hacia las 2 de la tarde.
Ajá, ese es un poco el programa de actividades de esta mañana. Me hablabas de las banderolas, que decíais que queríais que los barcos que iban a participar se apuntaran para que los tuvieseis registrados y les hicierais llegar esa banderola, pero además hay otras señas de identidad, ¿no?, con esta procesión.
Efectivamente, por un lado son los colores marineros con los que animamos a las personas, tanto las que vienen en las embarcaciones como las que están en la ribera, que son pantalón y o falda azul y blusa o camisa blanca, que eso no solo son los colores marineros típicos, sino también los colores de la Virgen. Eso es por un lado. Por otro lado, también está las pañoletas azules que repartimos a las personas que vienen con nosotros.
¿Sí?
Y finalmente, se suelen lanzar pétalos desde alguno de los puentes de Bilbao. Este año, si Dios quiere, lo hará una persona desde la pasarela del Padre Rupe frente a la Universidad de Deusto.
Sí, sí.
Y esa es un poquito la historia. Luego también es que es de aceptación creciente, sobre todo en las personas que tienen ya por se añadan las naves cada año, sino también por la cantidad de gente que vemos en las riberas. El año pasado la verdad es que fue espectacular la llegada al puente de la Salve, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues la verdad es que es una tradición que acaba de nacer, pero que es muy bonita. Como nos dijo don Joseba, el primer año, Joseba Segura, que nos acompañó en 2019, es una tradición que ha venido para quedarse. Y ciertamente, pues con la aceptación que tiene, claro, con la que ha caído esta noche, pues ya veremos cómo estaba la gente, cómo está la gente de ánimos, pero en principio muy bien, hemos salido y en principio un triunfo.
Sí, porque tú me decías cuando hablamos la última vez, yo creo recordar hace un par de semanas cuando anunciabais la procesión, que tu aspiración, claro, tú siendo de Bilbao, me decías, vamos a reunir mayormente a tantas personas como la Gabarra.
Eso es, y esa es la idea.
Esa es la idea, ahora, poco a poco,
con
¿no?
Con mucho orden y respetando todas las normas y estas cosas. Entonces, cuantas más, repito, respetando las normas, sí, y técnicamente que se puede hacer, pues estupendo. De hecho, si el año que viene, claro, nos han quedado como 80 personas en lista de espera. Entonces, si entrara razonablemente una embarcación más, claro, de pasajeros el año que viene, pues lo intentaríamos. Pero sobre todo animar especialmente a las personas que tienen su barco, pues para que pues nos acompañen y bueno, pues sea una cosa preciosa de estas que si cuando se filma desde las orillas, la verdad es que es una cosa muy emocionante, muy bonita.
¿De qué depende el que se pueda incorporar alguna embarcación más?
Bueno, en principio pueden hacerlo porque suelen tener toda su documentación en regla, pero sí que preferimos que nos llamen no solo por el obsequio que recibirían, que es esta banderola de 3 metros, sino también porque en el caso de que haya que sumar alguna dotación más de Cruz Roja, pues lo sabemos en función de los barcos que nos confirman que van a asistir.
No te decía de los barcos privados, sino de que los que podáis formar parte, incluirlos en la comitiva oficial, por así decirlo.
Sí, no, eso es, a eso me refiero. O sea, los que vamos en la comitiva oficial ya sabemos cuáles son los 4 que vamos, pero si van a incorporarse muchas embarcaciones, por ejemplo, el año pasado creo que llegamos a 15, si van a ser más, a partir de un momento es necesaria una dotación de Cruz Roja superior. Entonces, sí, bueno, si lo sabemos con antelación, oye, que tenemos 21,
no hay problema,
otra más,
claro,
se habla con Cruz Roja. A veces también, si lo ven ellos, lo hacen automáticamente, pero hombre, siempre es mejor hacerlo, preverlo con antelación y que todo vaya en orden, que es una cosa seria esto.
Sí, además de la procesión, Javier, el día de la Asunción, que es mañana, se celebra la popular tradición de la peregrinación al santuario de Begoña, y hoy va a haber gente peregrinando. A partir de la próxima tarde, de la próxima madrugada, el santuario está todo el día abierto, ¿es así, verdad?
Eso es. Hoy cuando se abra para la primera misa, no sé si ahora mismo a las 5 o a las 6, ya toda la noche está abierto. Desde hace unos 10, 11 años, todavía era párroco con Jesús Garita Onandía, nos dimos cuenta en la cofradía que manteníamos abierta nuestra sede y otras cosas, pues nos dimos cuenta que había gente que cuando llegaba a las 2 de la madrugada o a la 1, se encontraba el templo cerrado, con lo cual había hecho el viaje, pero finalmente no podía ver a la Machu. Entonces le planteamos la posibilidad de que la cofradía nos ofrecíamos a mantenerla abierto el templo por la noche. Ojo, le parece una idea estupenda y desde entonces ya no se cierra. Entonces ahora a la que llegue un peregrino, una peregrina vizcaína, tranquilamente puede entrar a hacer la visita o tranquilamente sentarse allí, es para la misa de 4 de la tarde, que es la primera, y luego ya todo el día seguido hasta la misa de 9. El periodo de comer también mantenemos abierto a la cofradía el templo, y lo suelen aprovechar muchas personas mayores y algunas y órdenes religiosas, uh-huh, residencias de ancianos, etcétera. Suele ser una hora muy tranquila para hacer una visita a la Machu.
Uh-huh. Así que es la auténtica protagonista, tanto de hoy como de mañana.
Hombre, desde luego yo no metería tantas horas por cualquier cosa, pero por la Machu de Begoña sí, sin duda ninguna.
Pues que tengáis una buena travesía, que acabéis bien y feliz día de la Asunción con la Machu de Begoña en el centro de las celebraciones. Un abrazo y gracias, Javier.
Muchísimas gracias, un abrazo. Es que hay casco, agur.
Suri, agur. Sigues en Herrera en Copé. Pues sí, las 12:30. Vuelve el fútbol. Es el gran titular que empieza ya. Que, bueno, a mí me da la sensación de que no se ha ido nunca. Pero, José Ángel Peña, ¿qué tal? Guardión.
Guardión, Susana. No, pues es que no es que sea tu sensación. Realmente no se ha ido entre la
si
Eurocopa.
No para,
que también ha sido deporte olímpico con el éxito de la selección española en ambos torneos y con algunos de nuestros jugadores también como grandes protagonistas, pues hemos tenido que hablar de fútbol de manera continua desde que sí que, eso sí podemos certificar, que acabó la liga 23-24, pero vamos, la 24-25 la tenemos, como bien dices, encima, ya sobre nuestras espaldas, sin haber podido coger respiro, haber tenido respiro ni coger aliento, librándonos un poco del deporte rey, pero es lo que manda y además es lo que demanda a nuestros oyentes y los aficionados, o sea que aunque como...
Aquí estamos, decíamos, para contarlo.
Sí, sí, claro, hombre. Una cosa es la obligación y otra cosa es la devoción.
Hombre, hoy nos pilla un poquito más de lejos, ¿eh? Aunque vuelva al fútbol.
Sí,
mañana
bueno,
sí
la Supercopa,
que ya...
sí, no, bueno, sí.
Pero bueno,
sí, la Supercopa Europea vamos a dejarle a los merengues que se encarguen
de lo suyo,
que resuelvan ellos sus cosas y nosotros las nuestras. El Athletic tiene el honor, entre comillas, pero bueno, el protagonismo, mejor dicho, para ser más exactos, de abrir la Liga 2024-2025. Lo va a hacer en San Mamés a partir de las 7 de la tarde ante el Getafe. Por cierto, que el club madrileño tiene los jugadores bastante contaditos, por lo menos a 24 horas. Inscritos tiene muy pocos. Evidentemente, seguro que el club madrileño se las ingenia para esos jugadores que de alguna manera figuran también en su plantilla y no están inscritos en la Liga de Fútbol Profesional por aquello del fair play, del 1-1, etcétera, etcétera, acaben pudiendo estarlo y comparecer en San Mamés mañana. Si no, pues tendrá que tirar de cantera Bordalás o lo que sea. Por cierto, un Bordalás que no es un entrenador demasiado querido en San Mamés. Nuestros oyentes seguro que recuerdan, y si no lo hago yo, que el año pasado hubo una pequeña trifulca, bueno, las cosas del fútbol, aquel intercambio de opiniones entre Iñaki Williams y Bordalás. De todas maneras, Lecue ya decía esta semana que no merece la pena recordar aquello, que no son más que cosas que pasan en el fútbol y que la afición rojiblanca se equivocaría si tuviera ganas de revancha a este respecto, así que tampoco vamos a andar nosotros en el asunto. Hoy, última sesión de trabajo de los rojiblancos, por la tarde, a partir de las 6, antes, una horita antes, a las 5, rueda de prensa de Ernesto Valverde. Habrá que preguntarle a ver si está satisfecho de la pretemporada que han hecho los suyos. Habrá que ver si da alguna pista sobre las dudas que tiene cara al partido de mañana, fundamentalmente centradas en los dos internacionales. Dani Vivian, que lo tiene complicado porque apareció por Lezama este lunes, con lo que, bueno, pues solo va a completar 3 sesiones antes del partido. A mí me parece un poco precipitado, pero también es cierto que si en alguna posición del campo está justito el Athletic, es en esa zona de centrales. Solo tiene 3, vamos a decir, puros, Paredes, Geray y el mencionado Vivian. Si dejamos a Vivian fuera de la ecuación, pues se afrontaría el partido de mañana con Paredes y Geray, y luego sí que hay otros jugadores, pues como Lecue, que ha sido el que ha ensayado también durante toda la pretemporada en esa posición, o incluso Yuri, que podrían echar un cable. Pero aún así yo creo que sí que Vivian se va a quedar fuera de la convocatoria, y el caso de Nico Williams es diferente. Ya lleva, pues, como quien dice, 10 días de trabajo. Y yo creo que sí va a estar en la lista, porque además ha sido el nombre del verano y yo creo que su presencia pues tendría un efecto, vamos a decir...
Calmante,
no sé si,
tranquilizador.
Sí, calmante, de ánimo, psicológico. Entonces, bueno, yo creo que eso también ayudaría al ambiente. Quienes no van a estar son Simón, Aguirrezabala, los dos porteros titulares, con lo que se va a producir el debut de Dales Padilla en el fútbol profesional. Tampoco de Marcos, tampoco Ruiz de Galarreta y tampoco uno de los dos fichajes, de los únicos fichajes de para esta temporada, como es Álvaro Yaló, al que habrá que esperar, o los aficionados de la Catedral tendrán que esperar para verle. Ese es el primero. El segundo, pues como decimos toda esta semana, el Deportivo Alavés, que el viernes realiza su primer desplazamiento a Baleidos para enfrentarse al Celta de Vigo. Todavía esto no ha comenzado y hablar de rivales directos se antoja un poco absurdo, ¿no? Pero si tiramos de lo más reciente, de la anterior temporada y de cómo viene actuando y comportándose el conjunto vigués en las anteriores campañas, sí que podemos hablar de que Celta y Deportivo Alavés comparten objetivos. El primero, conseguir la salvación sin apuro lo antes posible, y luego ver si pueden engancharse a alguna lucha pues más ambiciosa. Pero vamos, de momento esto simplemente es sacar los tres puntos, los primeros tres puntos cuanto antes, pues para comenzar con buen pie. Y la Real no juega hasta el domingo, de ahí que después del entrenamiento que han realizado esta mañana los de Imanol en Zubieta, mañana vayan a tener jornada de descanso, porque tienen margen para ultimar ese primer partido, que será en el Real Arena, el domingo ante el Rayo Vallecano, con las bajas de Zaharian y Zubeldia, y como decíamos ya, con la confirmación de que Zubimendi va a estar a disposición de Imanol, no solo para el partido del domingo, sino para lo que resta de temporada, porque Zubimendi ha dicho no al Liverpool, lo cual es una gran noticia para la familia Chururdín y yo creo que también para los equipos que miman y cuidan de su cantera. Un chaval de la casa que en su club de toda la vida ha llegado a ser internacional, ha llegado a ser campeón de Europa de selecciones y que, bueno, pues cree que puede seguir creciendo en la Real. Evidentemente, la entidad que preside Joaquín Aperribay no es que vaya a premiar esa fidelidad, sino que va a tenerse a la realidad del mercado, va a ofrecer una renovación al alza al bueno de Zubimendi. Y Mikel Merino, pues también está a disposición de Imanol para el domingo. Lo que yo no sabemos es si lo va a estar para el resto o para toda la temporada, porque sigue ahí un poco pendiente de su futuro, de qué hacer, de si salir de la Real, de si no. Evidentemente en Donosti está de maravilla, otro jugador también que ha dado un gran salto y que ha sido campeón de Europa siendo de la Real, pero que también tiene otras miras profesionales. Lo que pasa que depende de que haya ofertas concretas por él y de que esas ofertas satisfagan a la entidad Chururdín. De momento, el Atlético de Madrid presentó una oferta de 35 millones que fue rechazada por la Real, así que, bueno, por eso todavía Mikel Merino sigue siendo jugador de la Real y va a poder ser alineado por Imanol el próximo domingo ante el Rayo. Al margen del fútbol, podemos hablar de otros deportes, de baloncesto, para que arranque la campaña en la Liga Endesa, aún falta más tiempo, no lo hará hasta finales de septiembre, hasta el último fin de semana de septiembre, pero por ejemplo en Bilbao Basket ya han comenzado a pasar reconocimientos médicos a algunos de sus jugadores de cara al inicio del próximo lunes de la pretemporada. Los primeros jugadores en someterse a esos exámenes médicos han sido dos de los fichajes, Rubén Domínguez y Harald Frey, y tres de los hombres que siguen a las órdenes de Pons Arnau, De Rider, Linason y Xavi Rabaseda, el capitán y veterano de la entidad vizcaína. Y en ciclismo, esta mañana Euskaltel Euskadi ha confirmado ya su equipo, ya lo adelantaba hace unos días, pero hoy ha quedado confirmado ese 8 con el que participará en la Vuelta Ciclista a España, una expedición, la vasca, que llega hoy a Portugal para estar listos para la salida del próximo sábado en Lisboa, y es que esta edición de la Ronda Hispana comienza con tres etapas por territorio luso. Los 8 ciclistas que van a correr a las órdenes de Jorge Azanza y Peyo Laverría son Jon Aberasturi, Xavier Berasategui, Mikel Vizcarra, Joan Bou, Xavier Isasa, Chomin Juaristi, Gocho Martín y Luis Ángel Mate. Un bloque compensado que mezcla veteranía, experiencia y juventud, hasta el punto de que, por ejemplo, Mate va a afrontar su duodécima participación en la Vuelta, y otros tres ciclistas, por el contrario, Berasategui, Isasa y Juaristi, van a hacer su debut en una carrera de 3 semanas. Una carrera que en esta edición cuenta con una etapa íntegramente vasca, la 18ª, fechada para el 5 de septiembre, y que va a discurrir desde Gasteiz hasta el Parque Natural de Izki en Maestu. O sea que muy atentos, no solo a esa etapa, sino a toda la vuelta, como lo estamos de Laboral Kutxa, nuestro equipo femenino, que está inmerso en el Tour de Francia, sí. Aunque sí, ya te decía ayer que la primera etapa había comenzado bien, se habían dejado ver con ese maillot de la combatividad y de la montaña, pero hay otras corredoras que son mucho más potentes que las nuestras. Y dos notas muy rápidas. Una de pelota. Mañana arranca la quinta jornada del Master CaixaBank de pelota. Peña Zabaleta contra Zabala Imaz. Y también mañana en remo, aunque el fin de semana llegarán las regatas de Zarauz, una Ikurriña que se disputa en dos jornadas y que es una de las más simbólicas o atractivas del panorama en las máximas competiciones de treneras. Pero mañana estamos atentos a lo que pase en la segunda división, en la Ikurriña de Plencia, porque tan solo quedan tres regatas por disputarse y la Purdi, Santurchi y Arcote se disputan el segundo puesto del playoff de ascenso. El primero tiene asegurado San Juan y Zumaya, que es segunda, al no haberse inscrito, no tiene opciones, aunque por méritos deportivos sí lo mereciera. A ver qué pasa mañana en la bahía de Gorlitz, Barrica y Plencia.
Pues lo contaremos también.
Sí, sí, lo contaremos y el viernes también nos adelantaremos a lo que venga el fin de semana, como digo, en esas dos nuevas regatas, en este caso en Zarauz.
José Ángel Peña, gracias.
Agur, agur. A ti. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Una institución musical que lleva la bandera de nuestra cultura por el mundo desde hace más de 100 años. Un virtuoso musical, creador de himnos que formarán parte de nuestro patrimonio compartido para siempre. Juntos, en el escenario perfecto para una grandísima noche en plena Semana Grande. El Ayuntamiento de Bilbao y Cadena 100 presentan en concierto a la Orquesta Sinfónica de Bilbao con Coti. Miércoles 21 de agosto, 11:30 de la noche en la explanada del Guggenheim. Disfruta de las historias y melodías de Coti desde una perspectiva completamente nueva con el sonido sinfónico de la prestigiosa orquesta de nuestra ciudad. Coti y la Orquesta Sinfónica de Bilbao juntos en concierto con Cadena 100.
Si te vas, va a ser muy tarde.
Pues nosotros nos vamos a conocer la previsión meteorológica en este miércoles más bien fresquito que tenemos. Paloma Gil, Euskal Met, eguerdion.
Eguerdion.
Es el día más fresco de toda la semana, ¿no?
Sí, eso es. El viento del noroeste está soplando con cierta intensidad y las máximas hoy se van a situar entre los 20 y 22 grados en la costa, ligeramente más altas en el interior. Y bueno, de momento de cara a la tarde todavía puede llover en algunos momentos, pero van a ser en general pues lloviznas o chubascos en caso de producirse de carácter débil.
¿Y mañana, que es día festivo?
Pues mañana vamos a todavía, sobre en la primera mitad del día y en puntos de Vizcaya y Guipúzcoa, vamos a continuar con muchas nubes que pueden seguir dejando ese sirimiri. Y de cara a la tarde sí que va a disminuir bastante la nubosidad, especialmente en Álava. Y las temperaturas, pues ligeramente más altas que las de hoy, aunque hablamos de máximas entre los 23, 25 grados, aunque de nuevo a últimas horas se espera un aumento de la nubosidad.
Gracias, Paloma. Hasta el viernes. Agur.
Agur.
Y en el tráfico no tenemos noticia hasta ahora de que haya incidencias y ningún problema en las carreteras vascas.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
El día está gris e incluso, ya saben, con paraguas llevamos desde primera hora de la mañana, pero aún así nosotros nos vamos a la playa. Yo soy Galzarsoro, portavoz de Socorrismo y Salvamento de Cruz Roja en Vizcaya. ¿Qué tal, Eguerdion?
Eguerdion, muy buenas.
Bueno, ¿cómo estáis en la playa hoy?
Pues mira, hoy mira, a pesar de que ha estado lloviendo antes, sí, hay unos poquitos claros más que ayer. Estoy en Laida. ¿Anda? Y hay unos poquitos claros más que ayer.
¿Y eso se traduce en más personas que ayer o cómo está la afluencia?
No, las personas parecían las de ayer, porque la gente todavía de momento nos anima. Se animará a lo largo del día, pero de momento nos anima.
Bueno, ¿y cómo, a ver si le anima el ver que las banderas están, que no está el baño prohibido o cómo se encuentra?
Pues mira, está bastante más revuelto que ayer por las tormentas de la noche, porque tenemos 7 playas con bandera roja: la playa de la Arena, Gorrondache, Barinache, Arrietara, Chaviribil, Baquio, Laida y Laga. Luego tenemos 10 playas con bandera amarilla: Ardigúnaga, Muriola, Lentxia, Gorlitz, Armincha, Arichachu, Lairachu, San Antonio, Ogueya y Carrastio. Y las otras 7 que quedan, esas sí están con bandera verde.
Pues sí, sí que está la cosa removida, ¿eh?
Sí, sí, está muy revuelta por las tormentas de la noche.
Oye, ¿y la temperatura?
La temperatura del agua la tenemos a 22 grados, eso no ha variado, y la del ambiente tenemos 24 grados.
Uh-huh. Supongo que has visto la noticia de la temperatura, el pico de temperatura que subió el domingo de 25 grados.
Sí, sí, lo que pasa es que ese pico no es en costa,
sí.
Ese pico es en boya, una boya que está situada en un poquito adentro del mar. No es justo en línea de costa, que es por las corrientes, pues cambia un poquito la temperatura.
Claro, o sea que eso en la playa, el que se crea que va a bañarse y va a encontrar 25 grados, que ni lo espere.
No, todavía no, le faltan tres, que tampoco es mucha la diferencia, pero bueno, pero no.
Señoras y señores, se abre el telón. Comienza el Festival de Teatro de Humor de Araya. Y es que el humor es una cosa muy seria. Reír se relaja, pero también nos hace reflexionar. Y es esa doble dimensión la que persigue este certamen que cumple ya 31 años. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Desde principios de este mes, la programación que el Festival de Teatro de Humor de Araya ofrece por diferentes puntos de Álava está ya en marcha, está rodando, pero es que a partir de hoy hasta este domingo se vivirá en la localidad con actuaciones que se van a producir tanto a pie de calle como en el polideportivo Arraspiberri. A esta hora tiene que estar todo ya dispuesto o prácticamente. Jaione Azcona es su directora desde el año pasado. Eguerdion, Jaione.
Eguerdion, ¿qué tal, Susana?
Pues ya dando los últimos retoques, te imagino, ¿no?
Pues sí, en esas estamos, con las últimas cositas que nos quedan pendientes y con muchas ganas y mucha ilusión.
Y este año más tranquila, ¿no? Segunda edición para ti.
Bueno, a ver, un poco más tranquila, sí, eso sí, pero los nervios están ahí, ¿eh? No te voy a mentir, hay nervios también.
Oye, en la presentación oficial del festival este año dijiste que habías intentado hacer una propuesta, una programación que fuese variada y disfrutona. ¿Y esto se traduce en qué propuestas?
Pues esto se traduce en propuestas que son muy diferentes entre ellas, para públicos muy muy variados, que es un poco el público que tenemos aquí en el Festival de Araya, de diferentes edades, diferentes culturas, viene gente de muchos sitios, entonces intentamos ofrecerles cosas muy diferentes cada día, y esa ha sido un poco la línea de programación de este año. Tenemos 12 funciones en Araya, 4 serán en el interior y 8 serán en la calle, y estas que son para todos los públicos, pues son una bastante diferentes de las otras.
Que no será sencillo, me imagino que para precisamente intentar contentar o llegar, si no a un tipo de público, al máximo posible, será difícil montar el puzzle, ¿no?
Sí, bueno, es un trabajo que nos lleva mucho tiempo, vemos muchas propuestas, valoramos muchas opciones y al final yo siempre veo las funciones pensando un poco en el tipo de público que tenemos en Araya y sabiendo que evidentemente el 100% de la programación a lo mejor no le va a gustar a todo el mundo, pero sabiendo que siempre va a haber alguna pieza, alguna propuesta que sí que será del agrado de la gente, claro.
Fíjate que hemos hablado con algunos vecinos y lo que nos dicen es que ya no entienden el pueblo sin su festival y que incluso los hay que vuelven de vacaciones para coincidir y verlo.
Sí, sí, es verdad que el pueblo se vuelca con el festival, el pueblo está nervioso de que llegue, te preguntan, te ven por la calle, te quieren que les vayas chivando cositas que a lo mejor todavía no han salido en prensa, colaboran de manera activa, además poniendo, quitando sillas, vendiendo entradas, haciendo la entrada del público también. Entonces la gente está con ganas y yo creo que al final el festival es del pueblo, por y para el pueblo.
¿Con qué estrenáis hoy?
Hoy arrancamos de esta edición con Las Vingueras de Eurípides, de la compañía Las Niñas de Cádiz. Es una compañía que ya ha estado en el festival previamente y vienen con esta propuesta pues cañera, divertida, que no va a dejar indiferente a nadie. Es un grupo de mujeres que tienen una especie de bingo ilegal donde tienen ahí como su mundo creado y aparece una especie de Schwarzenegger policía que quiere cerrárselo, que quiere acallarlas, que quiere silenciarlas. Y entonces veremos ahí esas situaciones que se van a ir dando, con alguna que otra sorpresa también. Y creo que la gente la va a disfrutar mucho.
¿Con el humor se puede hablar de todo, Jaione?
Pues yo creo que el humor está un poco también para eso, ¿no? Para poner encima del escenario temas, situaciones o vivencias que
que nos rodean en nuestro día a día. El público va a reírse, sí, pero bueno, pero también a lo mejor van a salir un poquito removidos o le van a dar una vuelta a algo, o van a ver algo que les llega de manera especial. Yo creo que el humor es un buen camino que nos puede acercar a esas realidades con las que convivimos, claro.
Y hasta hace algunos años se hacían actuaciones de madrugada, luego se suprimieron, creo que fue por cuestiones presupuestarias y también climatológicas, ¿sí? Pero este año se recupera, ¿no?
Sí, este año las hemos podido recuperar. No ha sido por cuestiones presupuestarias, tenemos el mismo presupuesto, no hemos mejorado en eso. El clima no sabemos cómo va a responder, pero sí que hemos podido hacer un encaje de bolillos entre funciones, presupuesto, trabajo, descanso del personal, porque al final es una combinación de muchas cosas, y sí que hemos podido encajarlas para este año, para recuperarlas, porque la gente las pedía, son unas funciones muy bonitas por la noche, se genera un ambiente bonito y es una forma especial de cerrar el día, ¿no?, de teatro. Y este año sí que podemos tener dos, el viernes y el sábado. Veremos si en futuras ediciones se puede mantener o no nos salen el encaje de bolillos para otras ediciones. Veremos.
Bueno, pero de momento este año ahí están para el fin de semana. Jaione, ¿has conseguido traer ahora ya todo lo que querías o te has quedado con alguna espinita?
Pues te diría que está todo lo que quería. Me hubiese encantado poder traer más cosas, alguna función más de calle, pero todo lo que está es todo lo que quiero que esté. O sea que estoy muy contenta en ese sentido. No me puedo quejar.
¿Y qué es más complicado, las funciones de calle o las del polideportivo, las de interior?
Hombre, las funciones del polideportivo tienen el hándicap de que a nivel técnico, a nivel montaje, a nivel horas de trabajo del personal, de nuestros técnicos, pues llevan más complicación, desde luego. Pero luego hacer el encaje de bolillo de las funciones de calle, ya no solo con Araya, sino con el circuito de itinerancia, sí, que tenemos por toda la provincia, pues ahí hay que hacer como un castillo de naipes, ¿no?, en el que encajar disponibilidad de los ayuntamientos, de las compañías, de los presupuestos de cada ayuntamiento, en donde se entran muchas cosas en juego, pero cada una tiene su dificultad de manera diferente, digamos.
Pues Jaione Azcón, ha sido un gusto charlar contigo. Que riáis mucho y bien, ¿eh?, en Araya estos próximos días.
Vale, es que rica, es que un placer.
Agur.
Agur.
Y ahora Elisa López. Hola, ¿qué tal?
Muy bien, Susana. Mira, es una de las cosas que tengo pendiente, ¿eh? El Festival
Pasarte
de Araya.
Por Araya. Pero me parece que sí has podido hablar con algunas vecinas de la localidad, incluso con la alcaldesa.
Sí, la verdad es que según todo lo que nos dicen, se podría decir algo así como érase un pueblo a un festival pegado, ¿no? Porque
sí.
Nadie de Araya entiende ya el municipio sin el festival. Y no es que lo diga yo. Es que, como dices, hemos hablado con algunos de los más de 1.200 vecinos que tiene esta localidad alavesa, en concreto con dos vecinas, Amaya Gómez de Segura y Jaione Tellería. Ambas definen el festival como una suerte, un lujo, y siempre, siempre reservan estos días del 14 al 18 de agosto para gozar de él.
Para mí es historia, ¿eh? Es algo que la verdad es que no concibo el pueblo sin el festival, ¿no? Al final yo tengo 35 años y el festival se lleva haciendo 31. Que las personas de mi edad nos cuesta concebir el verano en Araya sin esa semana pues llena de teatro, esa suerte inmensa.
Para mí el festival es, no sé, muy bonito, muy, muy especial. Recuerdo desde pequeña ir a todas las obras durante todos los años, que nos quedábamos hasta muy tarde y no sé, eso era muy bonito. Y tengo ganas de que este año se recuperen y ir a verlas, la verdad. Y de mayor, pues en todos los veranos intento guardar estas fechas para estar en Araya, porque la verdad es que la cartelera es muy variada y es un lujo tener tantos teatros en Araya.
Implicados los vecinos y, ojo, la alcaldesa Txelo Auzmendi, que dice que este año tampoco va a defraudar el festival.
Ya se respira en la calle el nerviosismo de los últimos días, la ilusión. Ya están por aquí, bueno, pues personas montadoras. Estoy segura de que esta cita obligatoria que tenemos no va a defraudar. Nos van a hacer, como siempre, reflexionar con mucho humor.
Reflexionar y reír.
Bueno, si tiene mucho la risa,
sí, sí.
Exactamente, es lo que te iba a decir, Susana. Se incide en la risa y en la reflexión, así que no hay que perdérselo. Arranca esta tarde y todo está ya a punto de caramelo.
Gracias, Elisa.
A vosotros.
Aquí seguimos. Te quedas con Mediodía en COPE.